y ya vamos un poco a modo de cierre, creo que arrancamos con Julia, sobre, le decíamos la productividad, pero traduzcámoslo a qué nos dejó
claro,
el conflicto de las fumigaciones del año pasado.
Bueno, ¿qué nos dejó? En eso hablábamos con los compañeros de que, por un lado, creemos que instaló un tema, ¿no?, en la agenda social, que si bien la provincia de Mendoza tiene una trayectoria muy interesante en conflictividad socioambiental, ambiental, vinculado al cuestionamiento de la minería a gran escala, la minería a cielo abierto y todas las conquistas que se han logrado gracias a las resistencias sociales y populares en relación a ese tema, creemos que es interesante cómo a partir de este proceso, de este conflicto, se posicionan distintos actores que muchos venían con esta trayectoria de luchas socioambientales en torno a la minería, al fracking, y se empieza a poner en agenda el tema de los posibles efectos, los perjuicios para la salud, para el ambiente, para los ecosistemas que podrían traer estas fumigaciones aéreas, y a su vez el uso de lo que recién nos contaba César, de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, si bien hay, sin duda la UST, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, viene debatiendo, discutiendo, disputando realmente hacia dónde ir con estos temas, creemos que este conflicto nos trajo la posibilidad de ver nuevos actores, no nuevos, pero actores, asambleas, vecinos autoconvocados, preocupándose por los posibles efectos del uso de este tipo de agrotóxicos, y también dando cuenta o preguntando, dudando, generando incertidumbre sobre qué implicancias va a tener las fumigaciones. Y a su vez, es importante, bueno, esto que veníamos hablando, como que es un conflicto que también dejó un debate en las arenas institucionales, en los sitios donde se juega esto de las bancas del pueblo, donde verdaderamente las asambleas, los ciudadanos toman, hacen uso de esta democracia participativa, efectiva, en los espacios de los consejos deliberantes, y ahí, en ese espacio, lo ocupan para poder llevar sus argumentos, sus trabajos de investigación, los procesos de producción de conocimiento que hicieron los ingenieros que acompañaron, los técnicos jurídicos que fueron parte de estas instancias. Entonces, en ese sentido, más allá de si se generaron o no ordenanzas municipales, o si algunas de estas ordenanzas, como el caso de San Carlos, terminaron siendo revocadas, y igual el operativo sucedió, se realizó, las avionetas pasaron, creemos que son espacios de aprendizaje colectivo, y sobre todo cuando se ocupan estos espacios tan institucionales. Uh-huh. Y otra cosa que creemos que nos dejó, que había estado anotando, tiene que ver con abrir el debate, democratizar, ¿no? Democratizar el uso de los conocimientos y al servicio de quiénes se produce conocimiento y en qué sentidos distintos actores pueden generar conocimiento para generar argumentos, para dar una batalla, para dar una, como nosotros a veces decimos, la disputa de sentido, hacia dónde va, hacia dónde queremos que vaya el desarrollo rural, agrario, nuestros territorios, el uso y el manejo de la naturaleza. Y creemos que en este conflicto, si bien se posicionó desde, bueno, ¿quién tiene los argumentos técnicos, válidos, más confiables para resolver este supuesto problema o esta incertidumbre? Creemos que se dio en una discusión en la arena política, digamos, ¿no? Como que más que la cuestión científica, técnica, el conflicto se resuelve políticamente, ¿no? Donde el Ejecutivo Provincial claramente al finalizar o en las últimas etapas del conflicto da cuenta de que sin el operativo no hay vitinicultura, y eso de alguna manera hay, y como que resuelve que el modelo productivo económico de la provincia, la identidad agraria de la provincia se está poniendo en tela de juicio. Entonces no hay lugar a ninguna incertidumbre, no hay lugar a ninguna prohibición ni llamado a un estudio de impacto ambiental, a ninguna audiencia pública, a ninguna participación ciudadana, ¿no?
Somos la tierra del sol y del buen vino, ¿cómo no vamos a tener vitivinicultura, no?
Casi claro, una, exacto, sí, ¿no? Sí, esa inevitabilidad de la operativa. Tomamos, así como decís vos, como un punto de posible clausura, de fin de ese conflicto, como contaba César, no sé si fue fuera del aire, que tuvo que ver con el accidente, ¿no? que se de justamente el conductor de la avioneta que termina teniendo un accidente en Rivadavia, y de alguna manera eso, por un lado, podríamos decir, es un punto de clausura porque tuvo un final totalmente trágico, pero a su vez también, bueno, el fallo judicial también también dio cuentas de una forma de resolución del conflicto de manera judicial, donde básicamente, en términos muy generales, lo que se puede decir es que no se da lugar a los recursos de amparo, no se da lugar a los pedidos de estudios de impacto ambiental, de audiencia pública, de participación en la toma de decisión, y a su vez se valida ante todo la decisión que tomó este comité técnico que reúne ISCAMEN, el SENASA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y una serie de actores privados, FECOVITA, COVIARA, COVI, la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, una serie de referentes en el tema, que la justicia lo toma justamente. Si estos referentes en el tema, voces autorizadas, dicen que no va a traer ningún problema, no va a generar ningún perjuicio a la salud de la población ni al ambiente, bueno, entonces estos no ha lugar ningún reclamo.
El método tiene una particularidad, analicémoslo juntos. El método tiene una particularidad que es, claro, nadie se murió, excepto el piloto, por la desgracia esta de un accidente muy puntual, nadie se murió y hasta yo diría nadie se enfermó con las fumigaciones. Sí. Porque es algo que es a largo plazo. Quienes conocemos el tema en otros puntos del país sabemos que después de 20 años de fumigaciones con soja, en realidad ahora pasaron 20, pero ya hace 10 que se sabe que el glifosato genera malformaciones, cáncer, tasas de cáncer 3 o 4 veces que la media nacional en algunos lugares del país. Digo, esto está demostrado en otros lados. Nosotros decimos, como lo vemos en otros lados, no queremos que esto nos pase. Exacto. Y te dicen, no hubo ni una denuncia. Esto es uno de los argumentos que yo escuché, Ixcamén. Ni hubo ni una denuncia.
Está comprobado.
De que alguien se sintiera mal cuando pasó la avioneta. Claro, nosotros sabemos que no la va a ver, porque la primera vez tiene que ver con una cuestión acumulativa. Juega en contra eso, digo, la gente termina creyendo, che, la verdad que no nos pasó nada.
Y hay una cosa para ahí. Mí que sí. O sea, juega en contra, pero es lo que vos decís, vos lo definiste tal cual, y esto marca que el gobierno no tuvo, o sea, no tuvo, digamos, desde las decisiones técnicas una posición precautoria, digamos, que realmente la podría haber tenido, y que no hay que, o sea, es como que ese discurso muestra cómo piensa la política, por lo menos fitosanitaria, del gobierno en este punto, cómo la pensó. ¿Cómo la pensó? Sin asumir en un riesgo cero, digamos, no pensó la posibilidad, un escenario de, porque el avión cayó a 500 metros de una escuela, podría haber caído en la escuela. Claro. Y no solo hubiera muerto, podría haber sucedido algo peor, una catástrofe. Entonces, claro. Digamos, lo que desde la otra, desde los precautores, como nosotros le decimos, desde las asambleas, los que estaban en contra, no es que estaban en contra de todo, sino que también decían, che, pueden pasar cosas. Se te puede envenenarse a alguien, puede intoxicarse una persona. De hecho, no hubieron denuncias formales, pero muchas personas en las redes sociales decían, pasó el avión, bueno, puede haber una sugestión también, pero y que quiero terminar, o sea, podría haber pasado que una persona o un niño muriera o se enfermara o lo que sea, y bueno, eso no lo podemos saber, pero sí sabemos que tenemos una herramienta que son las precauciones, y que hay riesgo y podemos asumir determinados riesgos, otros no. Para eso se pedía justamente el dictamen de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental. Entonces eso no se tuvo en cuenta. Y si otra cosa, permitime, Juan, que demuestra de que es importante asumir un riesgo, es que el informe, la carta que hicieron los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, mencionaba que por la topografía, la fisonomía, el paisaje del oasis mendocino, el avión no era una mala técnica. Es una mala técnica porque puede ocurrir lo que finalmente ocurrió, que te digamos que una maniobra, por más experimentado que sea el piloto, es mucho más complicado, además de todas las horas de trabajo que tiene esa gente, porque nosotros vimos la intensidad con la cual se llevaba adelante el operativo, porque fueron no sé si son 115.000 o 130.000, pero más de 100.000 hectáreas se fumigaron en dos oportunidades. O sea, no eran tantos aviones. Y bueno, hay un riesgo. Entonces creo que lamentablemente la muerte avaló, digamos, una de las hipótesis que plantearon los profesores y docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, sí, y un poco del INTA al principio, de que podía haber un riesgo de accidente.
Bueno, yo el gobierno dijo que la plaga, el gobernador, sí, dijo, bueno, se disminuyó un 65% la plaga, y realmente eso el ISCAMEN siempre está midiendo eso y lo sabe hacer, tiene una experiencia, entonces lo midió y se efectivamente hubo una disminución de la plaga. Ahora, lo que está en duda, y eso no lo ponemos en el trabajo nosotros, pero lo hemos estado indagando, es si realmente tiene que ver con el operativo. O sea, el gobierno para hacer una afirmación, en realidad hay que ver qué pasa este año. También hay que recordar que la provincia venía de un año muy de la peor, digamos, cosecha, que fue en 2015-2016 por las lluvias, producto de, digamos, unas lluvias. Entonces hay más humedad, mayores temperaturas, obviamente que la plaga prolifera, y una pérdida de la producción muy grande, que dicho sea de paso levantó el precio de esas cosas que tenemos, ¿no es cierto? Pero si uno analizara la producción del año pasado, fue mucho fue menor que la del 2014. Entonces hay algunas cuestiones ahí del discurso que están que hay que analizarlas bien, y cuando decimos que se acaba la vitivinicultura porque no aplicamos un método, estamos, digamos, para mí le estamos pifiando, digamos, y se genera en los productores, en la sociedad, una confusión muy muy grande. De todas formas, bueno, no es que quiera analizar las opiniones ni nada, sino que se disminuyó la plaga, pero no, digamos, lo que está en duda es realmente si fue el procedimiento, si fue que fue un mega operativo, o si realmente, lo que te puedo decir es que conozco trabajo de gente del INTA, que lo que ha demostrado es que la mejor, digamos, lo más efectivo y lo más amigable con el ambiente, otra categoría que se utiliza mucho, son las feromonas, la confusión sexual. Y bueno, el ISCAMEN hablaba de un manejo integrado, pero bueno, en realidad los agroquímicos, esto, el clorantra y otros más, tienen poderes residuales, persisten mucho en el ambiente, tienen complicaciones y además generan efectos, como lo veníamos charlando, resistencia, la plaga genera resistencia. O sea que hay métodos, inclusive se está investigando el control biológico, como mencionábamos, hay otros métodos mucho más interesantes y quizá que puedan ir de lleno a combatir realmente la plaga y controlarla, digamos.
¿Cómo estiman, porque esto ya es un poco de futurología y ya con esto vamos cerrando, cómo estiman que se van a mover los actores, que ya analizamos largamente, este año a partir de, no sé, ya empezaremos a ver los aviones, no tenemos certeza, está muy hermético el ISCAMEN?
Bueno, este es un tema que también que quedó como por decir, que tiene que ver con que sí, estimamos, dado el nivel de movilización social que implicó también este conflicto, que se generó un conocimiento, un saber de cómo organizarse, cómo ocupar espacios para poder dar otros argumentos sobre la incertidumbre que genera este tema. Y en ese sentido, si bien se generaron ciertas articulaciones entre colectivos sociales, tanto desde las asambleas de vecinos como también de un montón de cooperativas vinculadas a la bioferia, las cooperativas en Valle Uco Creces el Pie, y una serie, un listado de cooperativas y espacios autogestivos que están de alguna manera trabajando en pos de cuestionar este modelo del agronegocios y en algún punto también reconociendo un horizonte hacia la agroecología, la soberanía alimentaria. Sin duda, los años de trabajo en el territorio de la UST. Entonces creemos que nosotros, no sé, desde nuestro humilde lugar, ver que sí, que efectivamente esto se va a reactivar en el caso de que este operativo se active de la misma manera. Bueno, sin duda, estas organizaciones sociales rearticularse, inclusive hasta mejorar las estrategias de articulación política que se dieron durante esa intensidad del conflicto, ¿no?
Sí, este año va a ser interesante, una última reflexión, seguirlo también porque viene el tema de principio de año, pero desde otro punto. Ahora, bueno, con la nueva, o sea, una ley, no recuerdo, pero bueno, hubo una discusión acá en el Parlamento mendocino, digamos, y
que ahora los productores van a enfrentar los costos del operativo. El avión sabemos qué va a pasar, no sabemos bien qué es lo que va a liberar, porque no está muy claro. Para mí se equivoca el ISCAMEN en no dar esa información, en comunicar, porque se ve que es como dice Julia ahí. Pero ha tomado otro
hay algo que esconder ahí, hecho, me parece.
Puede ser, sí, hay algo que no, pues, sí, no. ¿Qué producto? O sea, tenemos nuestro, digamos, hay un derecho a saber que, a un derecho al acceso a la información, exactamente, al conocimiento, que no. Así que bueno, va a estar interesante observarlo, participar y bueno, ver cómo se va dando. Y bueno, hoy este año a los productores les afecta de otra manera, en lo económico. Entonces también ver, digamos, ya las primeras quejas que hubieron fueron de una asociación de productores, de Yaver, creo que es este personaje, que se quejaron justamente porque el productor eran, digamos, los que productores que no iban a pagar eran menores a 5 hectáreas en superficie. Y ahora pasaron a ser menores a 10 hectáreas.
Ah, bien.